va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita Dios.
Sí, amigos, bienvenidos, bienvenidos una tarde de jueves más a su programa Sálvalos. Ese es el propósito de nuestro programa. Le pedimos a Dios que salve más vidas, más y más vidas. Y por eso le llamamos a este programa Sálvalos, su programa. Este programa realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19. Esto está muy cerquita del metro de Aluche. Y bueno, pues están ustedes invitados, amigos, a participar con nosotros, a conocernos, a venir y celebrar con nosotros a Jesús los domingos por la mañana, especialmente a las 11:30 de la mañana. Así es que sin ningún compromiso pueden venir a hacerla, además así nos conocemos. Estaremos encantadísimos de recibirles. Y si quieren saber más de nosotros, pues nada, entren en nuestra página web iglesialasaguilas.com o búsquenos en las redes sociales también, Iglesia Evangélica Las Águilas. Así es que iglesialaságuilas.com y a partir de ahí, pues contactan con nosotros. Y amigos, como cada jueves a las 5 de la tarde estamos aquí y con el deseo de que pasen un buen tiempo con nosotros hoy y que Dios bendiga sus vidas. Les habla Manuel Cerezo, pastor en la Iglesia Las Águilas, acompañado como siempre por Carmen Aparicio. Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Manuel, y buenas tardes a todos nuestros oyentes.
¿Está bien? Como te he preguntado cómo estás y siempre dices, bien, estoy bien, estoy bien.
Bueno, hoy no. Hoy estoy con dolor de garganta. Quizás bueno, se me nota un poco en la voz.
Pues nada, amigos, aunque se le note un poquito en la voz, pero bueno, está aquí al pie del cañón como siempre. Amigos, ¿saben que pueden interactuar con nosotros? Bueno, de una forma sencilla, es decir, leeremos sus mensajitos. Entonces al final podemos leer su mensaje si nos dejan algún mensaje en el WhatsApp 630-04-1554. 630-04-1554. Y aquí, pues nada, pueden dejarnos pues cualquier comentario sobre lo que hablamos hoy, sobre los temas diferentes que vamos a tratar, o pues si quieren darnos algún consejito, pues lo aceptaremos también, ¿eh? Así es que vamos adelante y vamos a pedir a Carmen que nos diga, a ver, esos titulares, a ver, ¿qué titulares vamos a tener? Carmen, cuéntanos.
Pues comenzaremos con el versículo del día que se encuentra en el libro, en la Epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. A continuación, y en nuestro espacio, el Rincón Político, tendremos con nosotros a Gádor Joya. Gádor es diputada por Vox en la Asamblea de Madrid. Después tendremos una reflexión bíblica sobre el tema que vamos a tratar en la entrevista con Gádor Joya. Seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos va a traer algunas noticias de la Iglesia perseguida a lo largo del mundo. Y terminaremos con un breve mensaje de salvación, todo ello acompañado de buena música. Y aquí les dejamos el primer tema musical.
Cada página en mi corazón la llenes tú, que tus palabras y revelación hoy traigan luz. Si la voz del enemigo hace ruido alrededor, me aferro a palabra es una luz a mis pies.
Tu palabra es, Christine de Clario, una encantadora cristiana que tantas veces nos lleva a la presencia de Dios con su música y con estas letras preciosas. Amigos, les recordamos que estamos en Dynamis Radio, que estamos en el programa Sálvalos y que ustedes pueden llamarnos, comentarnos, bueno, pues interactuar de alguna manera, ¿verdad? Dejándonos un mensajito en el 630-04-1554. 630-04-1554. Así es que si quieren hacerlo, estaremos encantados y al final leeremos estos mensajes y podrán ustedes también, pues, ser escuchados en alguna manera. Y cuando son las 5 y 8 minutos de la tarde, comenzamos con nuestro versículo del día. Y lo hacemos con esta lectura que hemos mencionado antes, Hebreos 4:12, Carmen.
¿Qué dice así? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón.
Bueno, pues no sé, habla en términos así un poquito físicos, ¿verdad? Pero yo creo que no solamente está hablando en términos físicos, es una metáfora verdaderamente de hasta dónde puede llegar la palabra de Dios a penetrar en nuestras vidas. Entonces, sin entrar mucho en esta disquisición científica del cuerpo humano, pero lo que sí está claro es que la palabra de Dios puede llegar hasta lo más profundo de nuestras vidas, pero sobre todo es para discernir, para que seamos conscientes de lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. Entonces, a mí una de las cosas que me fascina, ¿no?, y me anima como ser humano y como persona de este siglo XX o XXI, aunque yo nací en el XX, obviamente, pero es una gran bendición, Carmen, que Dios nos haya dejado su palabra escrita. ¿Te imaginas seguir con la tradición oral como hace milenios? No,
muy peligroso. No, él se encargó
todo, ¿no?
Él y lo dejó al pueblo judío, que fielmente nos dejaron la transmisión literal y fiel de la palabra de Dios, que es tan poderosa. Es poderosísima, bueno, especialmente para aquellos que la reciben, porque también se puede dejar caer la palabra.
Sí. Y bueno, la palabra nos ha sido dada por Dios. Y yo pienso, Carmen, que no solamente Dios nos ha dejado su palabra para darnos a conocer su camino, que lo es, obviamente, sino también para que nos conozcamos a nosotros mismos. A través de la palabra puedes descubrir lo que hay verdaderamente en tu interior.
A través
de
la palabra,
claro, mira. Ese es el espejo de la palabra en el cual como cristianos debemos mirarnos y no en otro, ¿sabes? Pero es muy interesante, ¿verdad? Porque necesitamos conocernos a nosotros mismos. Muchas veces no somos conscientes del daño que hacemos, o no somos conscientes del camino que hemos tomado erróneo, no somos conscientes de actitudes que están perjudicando. Y es verdad, a veces no somos conscientes, y cuando nos ponemos delante de la palabra de Dios, ¡pum!, es como la luz que se ilumina y de repente te hace ver la oscuridad de tu alrededor.
Claro, porque es una luz muy poderosa. Yo creo que este texto que hemos leído habla del poder increíble, inimitable, inigualable de la palabra de Dios.
Además, fíjate, yo oí una vez, Carmen, que cuando lees la palabra, no solamente la puedes escudriñar, sino que la propia palabra te escudriña a ti.
Sí, dicen.
Me gustó mucho esa definición, esa...
Es el único libro escrito en la historia de la humanidad que el autor está presente cuando se lee.
Ah, mira, efectivamente, en todo momento Dios está ahí, es la palabra, la esencia, Jesús mismo, es la palabra. Dice Juan 1:1, en el principio era la palabra, el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El Hijo encarnado, la palabra viva, que vino a nosotros, estaba desde el principio, dice Juan. Y esa palabra actúa en nosotros cuando la leemos, si vamos a una búsqueda. Incluso yo digo que muchas veces sin ir a esa búsqueda, simplemente por curiosidad.
Y los cielos y la tierra fueron creados por el poder de la palabra.
Amigos, en este programa amamos la palabra de Dios. Y por eso la damos, la entregamos, la comunicamos. Así que le animamos desde aquí a leer la palabra de Dios más. Y si ya la lee, pues a que profundice más en ella.
Amén.
Pues sí, amigos, les recordamos que estamos en este programa realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Sálvalos, este programa de ustedes, de los jueves por la tarde a las 5 aquí en Dynamis Radio 87.5 de la FM. Y nada, pues saben que desde aquí les invitamos cordialmente a participar, a venir, a celebrar a nuestra congregación, estas reuniones especiales que tenemos los domingos por la mañana. Estamos en la calle Fuerte de Navidad, número 19. Esto está muy cerquita del metro de Aluche, o si lo prefieren, si vienen de la zona oeste, pues muy cerquita de la Renfe Fanjul. Así es que desde aquí, amigos, sin ningún compromiso, quedan ustedes cordialmente invitados. Así es que aquí les dejamos. Bueno, pues hoy, amigos, en nuestra siguiente sección, El Rincón Político, vamos a hablar de la situación actual de la ley del aborto. Pues aquí en nuestro Rincón Político hoy vamos a hablar de la situación actual de la ley del aborto. Entonces, bueno, estamos ahí esperando una conexión con nuestra invitada especial. Hoy es invitada. Y nada, vamos a hablar. Hemos oído hoy ya que, en fin, el Tribunal Constitucional parece ser que hoy ya dicta sentencia. Entonces estamos en esa batalla. Hay cristianos evangélicos que están yendo y aún van a ir, de hecho este sábado se va, a la calle Domenico Scarlatti, que es justo donde se ubica el Tribunal Constitucional. Y muchos hemos ido muchas veces y hemos estado reclamando al Tribunal Constitucional que se decida de una vez por todas a dictar sentencia. Hace más de 12 años, casi 13 ya, que el Partido Popular puso un recurso de inconstitucional ante esta ley. Y ese recurso ha estado en el cajón, diríamos, entre comillas, casi 13 años. Entonces, bueno, pues es tiempo. Parece ser ya, ahora, ha sido un momento a lo mejor mucho más complicado, precisamente para que saliera una sentencia favorable, y la sentencia lo más probable es que sea desfavorable. Pero bueno, para ello tenemos hoy con nosotros a Gádor Joya. Gádor es diputada por Vox en la Asamblea de Madrid, pero además, bueno, pues su profesión en la que ha estado ejerciendo hasta entrar en el mundo de la política, pues es médico pediatra, si hay algún error que me corrija ella ahora. Así es que nada, buenas tardes, Gádor, ¿estás por ahí?
Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Encantada de estar con ustedes.
Pues muy bien, muchas gracias. Nos vamos a hablar de tú, si te parece bien, ¿sí? Y sí. Nuestra audiencia también nos encanta, le encanta que les hablemos de tú a esta nuestra audiencia querida. Bueno, pues nada, salvados ya los problemas técnicos de comunicación, estamos aquí. Bueno, Gádor, ¿cómo está actualmente la ley del aborto en España? Porque claro, la que está vigente. Cuéntanos cómo es la ley vigente hoy día en España.
Bueno, en España tenemos una ley que deja completamente desprotegida la vida humana porque convierte el aborto en un derecho y hasta los 3 meses y medio de gestación, es decir, 14 semanas, la mujer puede abortar porque sí.
Porque sí.
Porque sí. O que quiere, yo siempre digo, pues porque se ha enterado que es un chico y quiere una chica, un niño y es una niña.
Claro.
Y por razón de sexo, porque ya se puede conocer. Es decir, tenemos una ley que hasta la semana 14 se aborta porque una quiere, porque sí. Y después establece a partir de ahí 2 momentos, que es la semana 22, o sea, unos 5 meses y medio de gestación, cuando hay alguna enfermedad o alguna malformación, y si se supone que esa enfermedad es muy grave y se llama incompatible con la vida, un término que a mí no me gusta, pues entonces ya se puede abortar sin plazo, ¿no? Además, pues ahora, pues con los nuevos cambios, las menores también van a poder abortar sin el consentimiento de sus padres. Además, antes se le daba algo de información, que era tampoco era mucha, en un sobre cerrado a la mujer, que ni siquiera se comprobaba si la mujer lo leía o no, pero es que ahora esta última reforma que se acaba de aprobar en el Senado, también lo que elimina es ese periodo de reflexión, siquiera esos 3 días para que la mujer lo pueda pensar después de recibir la información, y también pues ni siquiera se le da un sobre, ¿no?, para que pueda leer qué ayudas tiene, ¿no? Es decir, deja abandonada la vida humana y deja abandonada a la mujer, es un horror de ley.
Pues sí, es un horror de ley, y va a empeorar, ¿no? Entonces... O sea, peor todavía. Las niñas de 16 años no pueden fumar, no pueden beber, no pueden comprar tabaco, alcohol, porque es para mayores, pero puede ir a matar a un bebé. Esto está fundamentado en la mentira, ¿no?
Sí, pueden cubrir además casos de abusos, casos de violaciones, porque claro, si una menor va a abortar es porque se ha quedado embarazada de alguna manera. Entonces se puede, eso si no lo consulta, si no se lo dice a los padres, pues es que muchas veces puede estar ahí encubriendo muchos otros problemas de violencia detrás. Y creíamos que la ley que teníamos, la de Zapatero, no era posible empeorarla, pues sí, la han empeorado ahora.
No, es verdad, sí. Bueno, ¿y qué nos puedes decir sobre el recurso de inconstitucionalidad que hay sobre esta ley? Y que, bueno, pues parece ya que va a ser resuelto. Yo he oído unas noticias hoy que creo que ya han resuelto, pero han cambiado de ponente, no sé qué líos ha habido, no lo he escuchado muy bien. Pero bueno, después de casi 13 años, ¿qué te parece todo esto?
Pues me parece, lo primero, me parece que fue un recurso que presentó el Partido Popular, un Partido Popular que hoy en absoluto tiene que ver con el que presentó aquel recurso, porque ni siquiera el Partido Popular de ahora pues ha dicho que vaya a derogar esta ley, es un recurso decente, que durante todos estos años ha habido pues del orden de 300 muertes por aborto al día, hagan ustedes las cuentas, 300 muertes al día, pues por 13 años, pérdidas irreparables durante todo este
tiempo. Casi un millón de muertos.
Pues sí.
Casi un millón de muertos.
Más todos los que llevamos con el aborto.
Y los que no se saben. Los que no se conocen.
Y los que no se saben porque no se declaran, ¿cierto? Entonces, bueno, en el año 85 el Tribunal Constitucional ya dijo en su día que la vida del nasciturus es un bien jurídico que el Estado tiene el deber y la obligación de proteger. Es decir, ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional que el Tribunal Constitucional de ahora va a tener que incumplir. Porque si yo tengo una sentencia constitucional que me dice que la vida del nasciturus es un bien jurídico que el Estado tiene el deber de proteger, una ley en la que yo pueda acabar con esa vida porque sí, el Estado la está desprotegiendo. ¿Qué pasa? Que el Tribunal Constitucional de ahora, probablemente por lo que conocemos, va a dar por buena esta ley. Pero la va a dar por buena y yo invito a que, si los oyentes tienen Twitter, que entren en mi cuenta de Twitter, porque he colgado esa sentencia, dos fotografías, este constitucional va a ir en contra de su propia sentencia.
Sí,
yo dejo que se aborte porque sí, hasta la semana 14, yo estoy desprotegiendo esa vida. Porque ni siquiera estoy condicionando el aborto a algún supuesto que yo también estoy en contra de él, pero ni siquiera eso, es decir, abortas porque sí, esa vida humana queda desprotegida. Y para mi gusto y de mi opinión y la de muchos otros juristas, eso es inconstitucional, porque tenemos un artículo 15 que dice todos tienen derecho a la vida. Y ese artículo con esta ley se está incumpliendo.
Claro. O sea, es una contrariedad, fíjate. O sea, se contradicen a sí mismos.
Ahora también quiero
pero ya
decir,
no pasa nada, ¿no?
El hecho de que el Tribunal Constitucional diga que esta ley es constitucional, cosa que yo no comparto, eso no quiere decir que un gobierno no pueda derogarla.
Un gobierno
no pueda cambiarla.
Claro que sí, pero...
Ojo,
si no la derogó en su día... Si no la derogó en su día...
Que habrá partidos que no quieran hacer nada con la ley, que se escuden en que como es constitucional, pues no la toco.
Ya. Bueno, otra cosa. Cambiamos un poquito de tema, aunque estamos en lo mismo, pero ¿qué te ha parecido la polémica que se ha montado en Castilla? Bueno, en Castilla y León no. Por las declaraciones en Castilla y León del vicepresidente, hablando un poco de ese apoyo a la mujer para tener una ecografía en 4D o poder escuchar el latido fetal. ¿Qué te ha parecido que se haya montado todo este circo?
Pues mire, me ha parecido una polémica útil, o sea, totalmente artificial y totalmente manipulada por los sectores feministas radicales y por la izquierda, incluso por algún sector del Partido Popular. ¿Por qué? Pues porque es que es algo que la propia ley de autonomía del paciente dice, que es que el paciente tiene derecho a recibir una información completa y veraz y que se le entregue y se le informe de todo lo que supone el proceso al que se va a someter y las pruebas que se le hacen.
Madre mía.
Siempre digo, una ecografía ante un embarazo o ante una mujer que quiera abortar es obligatoria hacerla, no es algo opcional. Es decir, la mujer no puede negarse a que se le haga una ecografía antes de abortar, porque es que lo primero que hay que diagnosticar ese embarazo, hay que decir de cuántas semanas está, si hay patología o no. Es decir, la ecografía es obligatoria desde el punto de vista médico, además es un derecho de la mujer. Y el latido cardíaco es una parte de los resultados de esa ecografía para saber si hay viabilidad fetal o no.
Claro.
Y eso, según la ley de autonomía del paciente, a la mujer hay que informarle de todos los resultados. Cuando yo oculto uno de los resultados de una prueba que estoy haciendo voluntariamente, sin consultarlo con la mujer, como es bajarle el volumen del ecógrafo, yo estoy manipulando esa prueba. En todo caso, yo tendré que pedirle permiso a la mujer y decirle, mire, uno de los resultados de la ecografía que yo le tengo que hacer, porque hay que hacerla desde el punto de vista médico, es que se va a escuchar el latido. ¿Usted quiere escucharlo o no quiere escucharlo? Pero yo no puedo por mi cuenta decidir que la mujer no lo quiere escuchar, porque a lo mejor sí quiere.
Claro.
Simplemente es eso. Es algo, además yo siempre lo digo, que tanto defendemos la sanidad pública, que mejor, como nosotros hemos propuesto aquí en la Asamblea de Madrid, yo he propuesto un protocolo para que en el centro de salud la mujer en riesgo de aborto reciba atención y se le haga su primera ecografía en un centro de salud. Porque todos sabemos que un centro abortista le va a decir a la mujer que sí, que lo que necesita es abortar, y le va a esconder todos los resultados que puedan hacerle dudar a la mujer. ¿Por qué? Porque es un negocio. Sin embargo, sí, yo he recibido la negativa de toda la grupo de izquierda y también del Partido Popular.
¿Ah, sí?
En el que pedía eso.
En la propia Asamblea de Madrid, el Partido Popular tampoco ha querido.
Me ha votado en contra de un protocolo en donde la primera ecografía se le haga a la mujer en el centro de salud, en donde se cree un centro para seguir a la mujer que ha abortado de sus posibles complicaciones, en donde se cree una línea telefónica para atender a la mujer, que luego la señora Ayuso lo ha anunciado como algo suyo.
Ah, bueno.
Hasta el Partido Popular, en diciembre, y esto se puede mirar, se puede comprar, me votó en contra, pero yo sinceramente creo que además es la propia ley, ¿no? La propia ley del aborto dice que ha de cumplirse con la autonomía del paciente en materia de información, ¿no? Y por tanto, lo que se ha hecho en Castilla y León, lo que ha propuesto Vox allí, pues yo creo que es algo que cumple con la ley, es cumplir la ley, y como digo, toda esta polémica pues es artificial por aquellos interesados, bueno, en que Vox no cambie, ¿no? Las cosas hoy en día, ¿no?
Bueno, pues esperemos que de alguna manera se lleve al final, por una vía u otra, a dar esa información a las madres. Y terminamos, me queda un minutito, Gádor, pero ¿qué crees tú que podemos hacer? Pues para que podamos, o pueda haber un cambio respecto a la, lo que llamaríamos la concepción social, ¿verdad? Sobre el tema del aborto, porque tú has mencionado un par de palabras, ocultar y esconder. Y es que me temo yo que sobre este tema del aborto hay mucho oculto y mucho escondido que no quieren revelar a esta gente y por eso no quieren que se les dé información, ¿no?
Sí. Bueno, no les interesa que las mujeres conozcan la verdad. Es simple y llanamente eso. El aborto se basa sobre una mentira. Entonces, para que la mujer no se eche hacia atrás, pues hay que basarse en ocultarle la verdad. Y eso es tratar a las mujeres... Eso sí que es tratar a las mujeres como inferiores, ¿no? Sobre todo despreciar la vida humana. Yo creo que lo que tenemos que hacer es dar ejemplo, airear el bien de la maternidad, que se vean a las madres orgullosas de ser mujeres, orgullosas de ser madres, y luego pues ser valientes y ahí en donde surja una conversación, pues dar testimonio y defender la vida, ¿no? Que es lo más progresista que yo he conocido en este mundo.
Muy bien, bueno, pues eso es lo que tratamos desde diferentes áreas hacer en este programa y, bueno, pues en nuestro círculo evangélico, vamos a decir, pues promover la vida, luchar contra el aborto, contra esas leyes, y ahí estamos con nuestra oración y con nuestra participación en durante hace 2 años casi ya en el Tribunal Constitucional cada sábado, bueno, un sábado al mes, diríamos, para exigirles. Desgraciadamente esto ha cambiado mucho y al final pues dirán que sí es constitucional, pero bueno, hemos dado nuestra batalla y ahí estamos. Muchas gracias, Gádor, por tu participación en este programa y nada, te emplazamos de aquí a un tiempo a ver qué ocurre, qué ha ocurrido ya definitivamente con esta ley, con los cambios y todo, y cómo podemos luchar y qué estáis haciendo vosotros o qué seguís haciendo, porque os animamos también desde aquí a no cesar en vuestra lucha. Porque entre unos y otros, vosotros en la arena política y nosotros en el área celestial, estamos luchando para que haya cambios.
Pues lo sé, ha sido un placer y yo quiero daros las gracias porque sé que vosotros lucháis mucho, creéis en el derecho a la vida y hacéis una labor de verdad imprescindible y quiero daros las gracias por todo vuestro apoyo.
Pues muchas gracias, Gádor, y amigos, ya saben, entren en su Twitter, Gádor Joya, así tal cual, ¿no?
Sí, Gádor Joya, sí.
Gádor Joya, Y, ¿vale, amigos? Pues entren y conozcan a Gádor, síganla y vean lo que ella piensa y dice alrededor de este tema. Un abrazo fuerte, Gádor, nos vemos.
Un abrazo, buenas
gracias.
Tardes a todos.
Adiós. Pues amigos, ya han escuchado ustedes, aquí está nuestra posición en este asunto y lo que nuestra invitada tenía que decirnos. Vamos adelante, continuamos con esa reflexión bíblica.
Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Estas son palabras recogidas en el Evangelio según San Mateo. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo que hacen referencia a uno de los 10 mandamientos que dice muy brevemente, pero muy profundamente, no matarás. Hemos escuchado a Gádor Joya como nos hablaba de la manipulación, la ocultación, el esconder toda la información que pueda hacer dudar a la madre, es decir, en concreto, esconderle la imagen de la figura humana de ese ser que tiene en su vientre cuando le giran la pantalla en la que la madre puede ver a su criatura, que cada vez se ve con más claridad, y también le silencian esa máquina, ese ecógrafo, se lo silencian para que no escuche el latido fetal del niño que va a llevar a la muerte. Y bueno, volviendo a las palabras de Jesús, cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto es otra cosa que le ocultan a las madres. Hay un juicio que cae sobre ellas por haber matado la vida de sus hijos. Inconscientemente ellas comienzan un calvario desde que salen de la clínica abortiva sin su niño en el vientre. Comienzan un calvario, pesadillas, malas noches, pensamientos de culpabilidad, nostalgia, depresión, desesperación. Algunas madres han llegado ellas mismas a quitarse la vida. Les cuesta salir a la calle y oír las canciones o los ruidos, los juegos de los niños en los colegios. Cuando va pasando el tiempo y van diciendo, tendría esta edad, tendría esta otra, estaría haciendo esto, estaría haciendo aquello. Todo esto se lo ocultan a las madres. Más lo más claro que es el juicio que va a caer sobre ellas, el juicio que va a caer sobre los doctores y enfermeras, enfermeros que colaboren en la práctica del aborto, el juicio que va a caer sobre los legisladores y al fin y al cabo toda la maldad que cae sobre la sociedad, porque nuestra tierra se está manchando de la sangre de los inocentes, de tantos miles, que ya suman millones, que podrían estar viviendo, haciendo el bien, cotizando a la seguridad social y pagando las pensiones, que tanta preocupación le trae a los políticos. Bueno, termino diciendo, como dice Gádor, hace falta valentía para defender la vida. Seamos valientes, que el Espíritu de Dios es espíritu de valentía, de amor y de dominio propio nos llene para defender lo más precioso, el don más precioso que Dios nos ha dado, la vida.
Gracias, Carmen. Muchas gracias por esa reflexión. Y, amigos, les recordamos que estamos aquí en Dinamis Radio, en su programa Sálvalos, de la Iglesia Evangélica Las Águilas, que pueden visitarnos cuando ustedes lo estimen oportuno en la calle Fuerte de Navidad, número 19. Y les invitamos especialmente a nuestros cultos los domingos por la mañana. Y que entren en nuestra página web si quieren. Estamos ahí, iglesialaságuilas.com, y así pueden conocernos mejor. Vamos de a fatal de tiempo hoy, pero bueno, estamos ahí y no podemos dejar de escuchar a nuestro querido amigo pastor y misionero Antonio Amigo en La Iglesia Perseguida. Como saben, amigos, más de 360 millones de cristianos están siendo perseguidos en el mundo hoy día. ¿Quién lo diría, verdad? Más cristianos perseguidos en el mundo que a lo largo de la historia, más asesinatos, más muertes que a lo largo de la historia. En estos pocos, en el siglo XX hubo más persecución, más muertes que los 19 siglos previos. Y en este siglo XXI ya, pues casi van más que en el siglo XX. Así es que estamos locos, amigos, estamos locos. Pero bueno, Para ello tenemos aquí que nos hable un poco y nos ponga al día al pastor Antonio Amigo. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pastor Manuel.
Venga, pues síguenos hablando de esos países en los que está habiendo persecución, de los 10 primeros que habíamos quedado.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, porque hoy, tristemente, la noticia es que
dos países
que también están incluidos en la lista nos piden oración. Los cristianos de Turquía y Siria están pidiendo oración urgente después de que estos dos terribles terremotos hayan causado ya más de 15.000 fallecidos, muertes. Los seísmos fueron de tal magnitud que millones de personas de todo Oriente Medio los pudieron sentir. El primero de ellos, de magnitud 7.8, tuvo lugar en la ciudad de Gaziantep, en el sur de Turquía, y se produjo a primera hora de la mañana de este mismo lunes. El segundo, una réplica de magnitud 7.5, se produjo a primera hora de la tarde, hora local. La región ha seguido desde entonces sufriendo réplicas periódicas. Todos sentimos que la muerte era inminente, dijo Ibrahim Nayar, que es un, por supuesto, con nombre ficticio, colaborador de Puertas Abiertas en Alepo, Siria. Las autoridades locales informan de que, pues eso, ya lleva los últimos datos, más de 15.000 muertos en Turquía, bueno, incluidos tanto los turcos como los sirios. No cabe duda de que el número de muertos seguirá aumentando en ambos países. La región de Siria afectada por el desastre incluye varias comunidades cristianas con las que Puertas Abiertas ha trabajado durante años y muchas ciudades y pueblos donde los colaboradores de Puertas Abiertas viven y ejercen su ministerio. Por ejemplo, el padre Fadi Azar, que es un sacerdote de la Iglesia Latina de Latakia, colaborador de Puertas Abiertas, dijo que su monasterio y el edificio de su iglesia sufrieron daños, aunque evitaron los peores resultados, como los fallecidos. En nuestra iglesia, dice textualmente, gracias a Dios nadie resultó herido, pero en otros edificios de nuestra ciudad hay muertos, dijo. Hay muchas víctimas. Los cristianos de esta región ya sufren persecución por causa de su fe, puesto que Siria ocupa el puesto número 12 en la lista mundial de la persecución de este año 2023. Y los cristianos pueden ser objeto de ataques extremistas por su fe y de una brutal discriminación por parte de sus familias y las comunidades si descubre que se han convertido del Islam. Turquía ocupa el puesto 41 en la lista mundial de la persecución. En el país, la región puede combinarse con el nacionalismo para dificultar que, la región es la religión, se combina con el nacionalismo para dificultar que los creyentes vivan su fe y sean considerados turcos de verdad. Parece que los cristianos pues son turcos de segunda o de menterijillas. Aunque la conversión del Islam no es ilegal, puede dar lugar a dolorosas presiones por parte de familiares o miembros de la comunidad. Todos nuestros colaboradores en Siria y Turquía piden oración urgentemente. Orad por Siria, por los que están sufriendo a causa del terremoto, dice el padre Azar. Nuestros colaboradores, dicen los hermanos de Puertas Abiertas, sobre el terreno, están trabajando para determinar la mejor manera de ayudar. Nuestra red de centros de esperanza en Siria ya proporciona una importante ayuda socioeconómica y espiritual a los cristianos, y esos centros están trabajando urgentemente para discernir cómo pueden ayudar de la mejor manera. Mientras tanto, por favor, yo ruego a todos mis hermanos y a todos los oyentes que oremos por nuestros hermanos hermanas de Siria y de Turquía.
Uf, bueno, pues sí. Amigos, ya saben, oren, oren, nos piden oración, especialmente los cristianos de estos dos países, que son países también difíciles. Así es que mucho ánimo, oremos mucho por ellos y en la medida de nuestras posibilidades apoyémosles también a todos los niveles. Muchas gracias, Antonio. Que Dios te bendiga y nos oímos el próximo jueves, Dios mediante.
Hasta el próximo jueves, siempre con el favor de Dios.
Amigos, lamento mucho no poder seguir escuchando esta canción, pero les animo a que la escuchen, ¿eh? Ya es conocida, se compuso hace varios años, un joven brasileño, que la canta en portugués y ya se han hecho versiones buenísimas y esta es una de ellas, potente. Así es que les animo a que la busquen en internet y la disfruten. Nosotros no podemos ir adelante porque tenemos que entrar en nuestro mensaje de salvación.
Jesus, I want you to go to earth and give your life for the sin.
Y hoy lo hemos titulado nuestro mensaje, Conocer a Dios. Y hoy quiero basar este mensaje en las palabras directas de Jesús, haciendo una oración, Él directamente hablando con el Padre. Juan capítulo 17, la oración está especial. Le llaman la oración de la unidad, pero esta oración tiene muchas cosas. Ya desde sus comienzos, el capítulo 17, en este versículo 3, habla de esto que yo les quiero compartir hoy. Jesús está diciendo, ya en el versículo 2, dice: Padre, como me has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que me diste. Y ahora dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces yo quiero hacer énfasis en el día de hoy a conocer a Dios. Porque es parte de la vida eterna conocer a Dios. No se puede obtener, recibir, disfrutar vida eterna si no conocemos a Dios. Y por cierto, cuando dice el versículo 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, amplía y dice, y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, amigos, conocer a Dios no es solamente conocer al Dios este como un poco impersonal, allí el creador, el lejano, no. Dios se acercó a nosotros a través de el Hijo. Jesucristo. Y el Hijo se hizo hombre en Jesucristo. El Hijo fue engendrado por el Espíritu Santo en una joven virgen, la Virgen María. Y nació Jesús como ser humano, pero con naturaleza también divina. Y entonces en él se combinaban estas dos cosas, ¿verdad? Naturaleza humana y divina. Entonces, este Jesucristo también es vital en nuestro conocimiento de Dios, porque Jesucristo también es Dios. Él estaba, dice la Escritura, desde el principio de la fundación del mundo, y el mundo por él fue creado, Juan capítulo 1. Y sin él nada de lo que fue creado hubiera sido creado. Por lo tanto, Jesús, Dios, estaba ahí. Mejor dicho, el Hijo, Dios, estaba ahí, encarnado en Jesús. Así es que, amigos, que te conozcan a ti y a mí, porque Jesús está hablando de sí mismo. Aunque en nuestro primer versículo está hablando como en tercera persona con el Padre, ¿verdad? Pero esta es la vida eterna, amigos, que conozcamos a Dios, Padre, Hijo, el único Dios verdadero. Hay muchos que conocen a Dios, que creen en Dios, que dicen que existe, o que hay algo por ahí, algo tiene que haber, pero no es eso. Ese algo tiene que haber, hay que traerlo, hay que bajarlo de esa indefinición, traerlo a la persona de Jesucristo. Por eso es vital creer en Jesucristo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dijo Jesús. Dice el apóstol que si crees en Dios, que haces bien, pero que los demonios también creen. Entonces, no se trata solamente de creer, hay que conocer. ¿Cómo podemos conocer a alguien? Bueno, el término conocer aquí en el Nuevo Testamento es una palabra griega que se escribe ginosko, o al menos se pronuncia más o menos así, ginosko. Y esta palabra, amigos, tiene muchos términos que se han traducido sinónimos en el Nuevo Testamento y tienen que ver con un conocimiento profundo. Fíjese que se traduce esta palabra ginosko en un momento determinado en el que se habla de la Virgen María y se dice, y no conoció a José. No conoció a su marido hasta que dio a luz a su hijo primogénito. No conoció. Dos veces se menciona esta palabra, conocer, ginosko, traducida aquí como un conocer normal para nosotros, pero aquí dice, y no la conoció. Y eufemísticamente hablando está diciendo, y no se acostó con José, no tuvo relaciones íntimas con José hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Es decir, esta palabra conocer a Dios no es un conocimiento teórico, mínimo, por encima, sí, más o menos sé quién es, pero realmente no tengo relación con él. Oye, ¿conoces a fulanito? Bueno, sí, le he visto en los periódicos, sí, he visto su foto, sí, le he visto de lejos, sí, le he saludado. Pero eso no es conocer a una persona realmente, en el término en el que está hablando aquí las Escrituras. Así es que, amigos, la vida eterna es vital para el ser humano que no quiera pasar su eternidad alejado de Dios en aquel lugar que Jesús llama infierno, o aquel lugar donde Él le llamó el llanto y el crujir de dientes. Por lo tanto, amigos, tenemos que esforzarnos en conocer a Jesús. Usted no conoce a una persona si no se acerca a ella, si no habla con ella, si no la descubre cómo es su vida, si no le cuenta, si no lee sus libros. Usted podría conocer al autor, a un escritor, si lee muchos libros suyos, y luego si personalmente habla con él y comparte sobre sus libros y le revela cosas que están medio escondidas en sus libros, así podría conocer usted a una persona. Pues amigos, de la misma manera deberíamos esforzarnos en conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y así obtendríamos vida eterna. No porque conocer te da la vida eterna, no, sino porque conocerle te da la sabiduría, la fe, el deseo de pedirle que te salve, de pedirle que venga a tu vida, de pedirle que entre en tu corazón, entre en ti, dirija tu vida y te dé la salvación que Él ha provisto para aquellos que creen en Él. Pero si no conoces de Dios, tienes confusión, escuchas las tonterías que se dicen por ahí, que se dicen muchas, lo que dicen los medios de comunicación, las disertaciones de filósofos y aún de religiosos que solo hablan de religión, pero verdaderamente Cristo no está en sus vidas y no saben realmente qué es una relación con Jesucristo. Así es que amigos, no se fíen 100% de todo lo que oyen por ahí. Busquen en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios habla de la vida eterna. Y amigos, les animo a que abran la palabra por el Evangelio de Juan y descubran las 17 veces que Jesús habla de vida eterna en el Evangelio de Juan. En otros evangelios habla de vida eterna 2-3 veces, pero en el de Juan habla 17. Lean el Evangelio de Juan. Descubran lo que es la vida eterna a través de la palabra y acepten a Jesucristo. Reciban a Jesucristo. Jesucristo dijo: creéis en Dios, creed también en mí. Amigos, ¿qué debemos hacer para conocer a Jesús? Adéntrese en la palabra de Dios. Empiece a hablar con Él. Pídale que le revele quién es a través de su palabra. Pídale encuentros especiales y Él se los va a dar, con gente que le va a hablar de Dios, con circunstancias que le van a recordar que Dios está ahí. Pídaselo de corazón y Él va a venir. Y si usted ya conoce pues muchas cosas de estas, pero todavía no le ha entregado su vida al Señor, hoy es el momento. Simplemente dígale: Señor, ven a mi vida. Señor, perdona mis pecados. Señor, límpiame. Quiero creer en ti con todo mi corazón y aceptarte en mi vida, recibirte en mi vida como mi Salvador y mi Señor, mi dueño. Ayúdame a seguirte. Y con estas palabras, si usted las hace corazón, Jesús las va a escuchar y Él va a actuar en consecuencia. Si es que, amigo, hágalo usted por su cuenta y si quiere algún día nos lo cuenta. Que Dios le bendiga. Y para aquellos que tienen interés, que han hecho esta oración en este día, o que la van a hacer, o que, no sé, tienen interés en hacerla, escríbanos si quieren a nuestro WhatsApp 630-04-15-54, 630-04-15-54, y nosotros les enviaremos una Biblia. Se la haremos llegar. No sabemos cómo todavía. Depende de donde usted viva, cómo lo haremos, no lo sé. Pero si es así, está interesado porque ahora el Señor y quiere seguirle, nosotros le vamos a apoyar. Así es que gracias, amigos, por escucharnos. Y yo me despido, aunque dejo a Carmen que lea algunos de los mensajitos que nos han puesto. Gracias, amigos. Que Dios les bendiga.
Pues sí. Leemos algunos mensajes de Amancio que dice: la palabra es la palabra y el constitucional 7x4 da vergüenza verlo. También termina diciéndonos: oramos por los hermanos de Turquía y de Siria y por bendiciones para el ministerio Puertas Abiertas. Que el Señor los bendiga grandemente.
Adiós, amigos, hasta el próximo jueves.